Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a abrir vuestras Biblias en Juan capítulo 6, donde vamos a tener de nuevo un episodio en esta serie que estamos estudiando sobre qué significa el discipulado cristiano. Hasta ahora hemos visto cuáles son las marcas de un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Hemos estado meditando también el domingo pasado en cuál es la misión de un discípulo. Y ahora, en esta mañana, vamos a estar meditando sobre la fe de un discípulo del Señor Jesucristo. Hace unos días salíamos a pasear, mi esposa y yo, con los niños por el centro de Barcelona, fuimos a la Plaza Cataluña, y allí nos acordamos, tanto Elizabeth como yo, de algo que hicimos de pequeños con nuestros padres, y seguro que muchos de vosotros, ¿verdad? Dar de comer a las palomas. Compramos algo de alpiste, los niños estuvieron allí repartiendo y era impresionante ver cómo se juntaban cantidad de animales para venir a comer el alpiste que les daban. Las palomas son unos animales curiosos. No sé si os habéis fijado, primero pasan olímpicamente de ti, pasan por tu lado, te ignoran, ni te miran. Ahora, cuando te ven con algo de alimento en la mano, entonces ya somos los mejores amigos, ¿eh? Se reúnen todas, incluso te persiguen por la plaza para ver si alcanzan algo más de comida. Las personas somos también un poco así. Se nos dice en este pasaje que vamos a leer que el Señor Jesús tenía una gran muchedumbre que le seguía, pero se nos dice también que buscaban señales, buscaban milagros, buscaban prodigios. Más adelante en el Evangelio de Juan, esa muchedumbre les sigue de nuevo, después de haber multiplicado los panes y los peces, y Jesús les dice, ¡ay, me seguís porque queréis pan! Y así es muchas veces con el corazón humano, ¿verdad? ¿Cuántas personas se acercan a Jesús, no por Jesús, sino por lo que puedan conseguir de Jesús? Si Él me da algo, entonces yo le sigo. Y tristemente vemos en este pasaje una muchedumbre, cantidad de gente que sigue al Señor Jesucristo. Había fe en muchos de ellos, pero se nos dice que en general buscaban las señales, los prodigios, los milagros, las sanidades, etc. En este pasaje sucede algo así. Vamos a leer Juan 6, del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta aquí la lectura y la palabra del Señor. Estamos acostumbrados a este pasaje, lo hemos leído cientos de veces, y sobre todo a ver en este pasaje una manifestación más del poder del Señor Jesucristo, de la divinidad del Señor Jesucristo, de su majestad. Vamos a ver este pasaje también para recalcar algo que tal vez nos ha pasado por alto, es la fe de estos discípulos, la fe de los apóstoles, de los siervos del Señor. Sabemos por Juan el Evangelista esta historia que acabamos de leer, pero curiosamente este milagro también lo citan los otros evangelios. Y digo curiosamente porque sabéis que Juan el Evangelista se caracteriza por escribir aquello que los otros evangelistas no nos han explicado. La mujer samaritana es un encuentro que encontramos solo en Juan, Jesús y Nicodemo, y muchos otros pasajes, las bodas de Caná. Ahora, los cuatro evangelistas coinciden en tres eventos: la crucifixión, la resurrección y este milagro. Los cuatro evangelistas coinciden en pensar que este milagro es tan importante, tan sorprendente, tiene tanto mensaje, tanto significado para nosotros, que ninguno de los cuatro quiere obviarlo. Ninguno de los cuatro se puede resistir a escribirlo, a explicarlo para nosotros, para nuestra edificación. Leemos que Jesús, al principio de este pasaje, se nos dice que fue al otro lado del mar de Galilea, al lado donde está Tiberias, una ciudad de la costa. Busca apartarse. Vemos muchas veces en el ministerio del Señor Jesús que busca desmarcarse de la gente para tener un momento de tranquilidad, de reposo, de buscar la comunión con el Padre. Pero la multitud le sigue. Jesús se aparta, pero igualmente la multitud le sigue, como las palomas de Plaza Cataluña. Van detrás de él. Él va al otro lado del mar de Galilea y dice que se sube a un monte e igualmente la muchedumbre va hacia donde él está. Me imagino ese monte, el Señor Jesús arriba y la falda de la montaña llena de gente, esperando escuchar las palabras del Señor Jesús. Y dice el versículo 4, estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Esta frase parece puesta aquí en medio sin mucho significado, pero vamos a ver cómo tiene mucho sentido, por varias razones. Entre ellas, que si se está acercando la Pascua, está cerca la fiesta de los judíos, es de esperar que el Señor Jesús vaya hacia Jerusalén. Si está cerca la Pascua, Jesús, como buen judío, quiere celebrar la Pascua y debería estar ahora mismo viajando hacia Jerusalén. Y sin embargo se nos dice que cruza el mar de Galilea al otro lado, a Tiberias, a territorio gentil, donde no están los judíos. Está entrando en territorio gentil, donde están los griegos, los romanos, los que están más lejos del Evangelio. Se acerca la Pascua, ¿y qué mensaje encontramos aquí? Se acerca la Pascua y Jesús no es solo el Cordero de la Pascua para los judíos. Jesús es el Cordero de la Pascua también para nosotros. Se acerca a los que están más lejos del Evangelio, a los gentiles, a los extranjeros, a los griegos, a los romanos. Jesús es nuestra Pascua. Y gracias a Dios que el Evangelio también se ha abierto a los que no son judíos, ¿verdad? Porque nosotros no lo somos. Estamos aquí representados de muchos países. El otro día celebramos nuestra comida fraternal internacional. ¿Cuántas banderitas, verdad? No sé si las contasteis, al menos había 15. De muchos países, de muchas naciones, el Evangelio se ha extendido a todo el mundo. Gracias a Dios que el Cordero Pascual, que es Cristo, no era solo para los judíos. También era para nosotros. Se acerca la Pascua. Jesús está al otro lado del mar de Galilea. Una muchedumbre le sigue. Están alrededor de él en ese monte. Entonces Jesús levanta la mirada, ve toda la gente que le ha seguido, ve su necesidad de alimento y le lanza esa pregunta a Felipe. Ay, qué pregunta, es una pregunta trampa. Quería probar la fe de sus apóstoles. Felipe, ¿dónde compraremos pan para toda esta gente? Yo me imagino Felipe con la cara blanca, ¿verdad? Y, madre mía, ¿y ahora cómo hacemos esto? Juan nos aclara también que, sin embargo, Jesús está haciendo esta pregunta para probar la fe de sus discípulos, pero en efecto Jesús sabe perfectamente qué es lo que va a hacer. Jesús ya tiene trazado un plan. Versículo 6. Él sabía lo que había de hacer. Jesús no improvisa. Jesús no está a la expectativa de lo que la gente pueda hacer. Esta es una pregunta con una intención muy concreta. A ver qué responden mis discípulos. A ver dónde está su corazón, dónde está su fe. Leemos en otro evangelio, en Marcos, capítulo 6, versículo 34, que Jesús tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y también que empezó a enseñarles muchas cosas. Hay una gran compasión en el corazón del Señor Jesucristo. Él ve, en primer lugar, nuestra hambre espiritual y empieza a enseñarnos muchas cosas. Pero ve también nuestra hambre física y provee materialmente para nosotros. Él es el buen pastor, el pastor con mayúsculas, el único que puede proveer no solo de verdes pastos donde alimentar nuestros cuerpos, sino de palabra viva, de pan de vida para alimentar nuestras almas. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús mira a la muchedumbre y les alimenta con pan de vida, con su palabra. Y luego los alimenta con pan de harina, con pan físico. Pero Jesús sabe de aquella situación y está poniendo realmente a prueba la fe de sus discípulos. Quiere que sus discípulos vean su poder, su gracia, su bondad, su majestad. Y les lanza esta pregunta, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús quiere que los discípulos vean su incapacidad. Que digan, Señor, es imposible. Estamos delante de algo demasiado grande. Y viendo su incapacidad, después se maravillen de su poder, de su grandeza, de su majestad. Felipe responde, a bote pronto, 200 denarios de pan no bastarían. Aunque gastáramos 200 denarios, no tendríamos pan ni para que todos estos comieran un poquito. Para que nos hagamos a la idea, 200 denarios eran el jornal de 200 días de trabajo. Si somos 1000 euristas, estamos hablando de unos 7.000 euros. Para los que ya llevan unos años en este país, más de 1 millón de pesetas. Está diciendo Felipe, ni con 1 millón de pesetas compraríamos pan para que todos estos tuvieran un mordisquito. Un poquito. ¿Cómo vamos a conseguir comida para todos estos? Es imposible. Pero la pregunta de Jesús es más profunda. Jesús no pregunta, ¿cómo vamos a conseguir pan para estos? La pregunta es, ¿de dónde? El origen. ¿De dónde podríamos sacar pan para todos estos? Aun suponiendo que todas las panaderías de la ciudad estén de guardia y tengan todo el pan preparadito para nosotros y fuéramos rápido a comprarlo y lo trajéramos, no habría suficiente pan. ¿De dónde? Es físicamente imposible. Felipe, aunque tuvieras 7.000 euros en el bolsillo y ahora corrieras y fueras a comprar pan para todos, ¿dónde lo encontrarías? ¿Quién lo cocinaría para ti? ¿Quién lo traería hasta aquí? ¿En cuánto tiempo? ¿Para cuánta gente? Felipe, ¿te das cuenta de que es imposible? Y ahí es donde Jesús quiere llevar a sus discípulos. Que reconozcan lo imposible. Para que luego vean que Él es el Todopoderoso. Nos dice también Mateo 14:15 que se estaba haciendo tarde. Estaba oscureciendo. ¿Os podéis imaginar la situación? La gente que le ha seguido tantos kilómetros está allí junto a aquel monte, al lado del Señor. Se está haciendo tarde, no tienen nada que comer, no tienen nada que cenar. ¿De dónde vamos a sacar pan para todos estos? De ninguna parte. es imposible, sería un auténtico milagro. Los discípulos también podían haber contestado como Ezequiel, cuando el Señor le pregunta, ¿crees que estos huesos vivirán? Se queda pensativo y dice, Señor, tú lo sabes. Esa es la respuesta más diplomática que podemos tener los cristianos. Señor, tú lo sabes. Realmente tú eres poderoso para hacer esto. Se cree, nos dice el pasaje, que había allí 5.000 varones. Estaba contando los cabezas de familia. Así que podemos suponer que había bastante más de 5.000 personas. Si estaban con sus esposas o había niños, puede que hubiera 15.000, 20.000 personas allí en aquel monte cerca del Señor. ¿De dónde compraremos pan para todos estos? Bueno, Jesús es el Todopoderoso, es el gran Yo Soy, ¿verdad? ¿Qué pudiera haber hecho Jesús en este momento? Bueno, pues pudiera haber hecho como en tiempos de Moisés, hacer llover maná del cielo, y cayendo maná sobre todo el pueblo y lo hubieran recogido y lo hubieran comido. Y hubiera enseñado a sus discípulos que la provisión perfecta viene de lo alto, viene de Dios, viene del cielo. Jesús también podía haber hecho como en tiempos de Elías. Recordemos que Elías huye de Jezabel, se esconde en una cueva y son los cuervos los que traen comida al profeta Elías. Jesús podía haber hecho que las aves de los cielos volaran y todas se acercaran allí y trajeran comida como para alimentar a 20.000 personas. Y Jesús nos estaría enseñando una gran lección también, como enseñó Elías, que aunque la reina Jezabel te persiga, yo sigo siendo Elohim, el Señor de la creación, el Señor de todas las cosas, y hago todo lo que quiero en la tierra. Pero Jesús nos está enseñando otra cosa diferente con este milagro. Jesús no hace llover maná del cielo. Jesús no hace que los cuervos traigan pan. Jesús toma 5 panes y 2 peces que tiene un muchacho y los multiplica. Y los multiplica. Hay un joven allí, algo previsor, que en su zurrón tiene esta comida y lo entrega a los apóstoles. Y entonces cuando Andrés dice, 5 panes de cebada y 2 peces es lo que tenemos, ¿más qué es esto para tantos? Casi que parece que Andrés lo está diciendo con boca pequeñita, Señor, esto es lo que tenemos. Señor, no hay más. Vaya problema que tenemos, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Tienen hambre y lo único que tenemos es la cena de este muchacho. 5 panes y 2 peces. Señor, mira que incluso me da un poco de vergüenza decírtelo, pero no tenemos comida, pero tenemos esto. Tenemos esto, algo es algo, ¿no? Es un gesto pequeño de fe por parte de Andrés. Esto es lo que hay, Señor. Tú sabrás. Tú eres el Todopoderoso. Esto es lo que tenemos, 5 panes y 2 peces. Ya sé que esto, entre mi hermano Pedro y yo, nos lo comemos y aún nos quedamos con hambre. Y aquí hay 20.000 personas, pero es lo que hay, Señor. Es lo que hay. Nos damos cuenta de que el pasaje nos está apuntando, por un lado, a la necesidad, lo inmensa que es la necesidad. 20.000 personas tienen hambre. Y por otro lado, a la pequeñez de los recursos. Es un muchacho el que tiene 5 panes y 2 peces. Poca cosa. Y no nos imaginemos 5 panes de payés, ¿vale? De estos grandes que vamos y bueno, vamos a hacer una cena familiar, pónmelo, grandote. Estos panes seguramente eran panecillos de cebada, pequeños. Y el pan de cebada se consideraba por aquel entonces el pan de los pobres. El pan discreto, el pan humilde. Algo así como en la posguerra nuestra aquí en España se consideraba el pan moreno, ¿verdad? Oh, era un lujo comer pan blanco, pero había que comer pan moreno. Y estos 2 peces tampoco son 2 atunes frescos del Mar del Norte, que harían 4 metros cada uno. Los lleva un muchacho en el zurrón. Son 2 pececillos que seguramente se han puesto a secar al sol para poderlos llevar de viaje y que no se estropeen. Estamos hablando de la cena de un muchacho. Eso es lo que tienen. En nuestros días es como si los apóstoles se acercaran a Jesús y le dijeran, Señor, aquí tenemos una hamburguesa y una bolsa de patatillas. Pero tú sabes lo que puedes hacer. El Señor les lleva a ver lo imposible. El Señor les lleva a ver su necesidad. El Señor les lleva a ver su pequeñez, y de esto Jesús alimenta a una multitud. Increíble, sorprendente. De 5 panes y 2 peces. Entregan aquello a las manos de Jesús. Y lo que Jesús les dice es que la multitud se recueste. Que la multitud se eche en tierra. Marcos da otro detalle, dice que hay mucha hierba, hierba verde. De nuevo nos recuerda que están en la primavera, que están cerca de la Pascua. Se recuesten sobre el pasto, se recuesten sobre la hierba, para que la gente esté cómoda. Dice también Marcos 6:40 que los recostaron por grupos, organizándose como quien organiza un ejército, para poder distribuir la comida por grupos. Se recostaron por grupos de ciento en ciento y de 50 en 50. Pero recordemos también algo interesante, que era la costumbre de la época comer recostados, echados. Lo que está haciendo Jesús aquí, cuando le entregan los 5 panes y 2 peces y dice, mandar que la multitud se recueste, es como lo que hacemos en casa cuando llega la noche y le decimos a nuestros hijos, sentaos a la mesa. Imagínate que llego a casa, somos pobres, todo lo que hay en la despensa es una aceituna. Pongo la aceituna en un plato, en el centro de la mesa, y le digo a mis hijos, hijos míos, sentaros a cenar. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Tiene 5 panes y 2 peces y le dice a los apóstoles, que la gente se recueste. Vamos a cenar. ¿Cómo qué? Vamos a cenar, que la gente se recueste. Organizarlos para hacer el reparto. ¿Qué reparto, Señor? 5 panes y 2 peces, ¿qué reparto? Que se recuesten. Y entonces el Señor dio gracias. El Señor dio gracias. Y repartió esos panes y peces entre sus discípulos. Dad de comer a la muchedumbre. Recuerdo hace tiempo, vi en una película, este milagro escenificado, ¿verdad? Jesús levanta un pequeño cesto con 5 panes y 2 peces, da gracias al Señor, y cuando baja el cesto está lleno de panes y peces. No es esto lo que sucedió. No es esto lo que sucedió. Entre otras cosas, porque sabemos que sobraron 12 cestos. ¿Cuántos cestos tendría que haber bajado Jesús de sus manos para dar a comer a 20.000 personas? ¿200? ¿300? ¿500 cestos? Sobraron 12. De lo que no se comieron. Cuando Jesús da gracias y entrega esos panes y esos peces a sus apóstoles, les entrega 5 panes y 2 peces. Y aún no han visto el milagro. Aún no han visto el milagro, hermanos. La multiplicación de los panes y los peces no se produce cuando Jesús da gracias. Ni siquiera se produce cuando Jesús entrega esos alimentos a sus apóstoles. El milagro se produce cuando sus apóstoles tienen fe y obedecen. Y empiezan a dar de comer, con lo poco que Jesús les ha dado, empiezan a dar de comer a 20.000 personas. Entonces se dan cuenta que esa comida alcanza, llega, todos comen y todos comparten. Increíblemente, todos cenan y sobran 12 cestos. Ahí es cuando se produce el milagro. Mientras los apóstoles, de forma obediente, reciben un mandato del Señor, aquí tenéis, dad de comer, y ellos no se cuestionan la orden, sino que obedecen al Señor Jesucristo y empiezan a repartir. El milagro se produce cuando actúan obedeciendo al Señor. Dice Ryle, querido pastor comentarista, fue en el acto de partirlos y distribuirlos los discípulos cuando se produjo la multiplicación milagrosa. De hecho, estaba ocurriendo un proceso de creación continua. Se creaba pan que anteriormente no existía. Cuando ellos repartían, se multiplicaba. Esto me recuerda a las bodas de Caná. Señor, nos hemos quedado sin vino. Llenad esas tinajas de agua. Llenan las tinajas de agua aquellos siervos que están en las bodas. Y entonces con las tinajas llenas de agua, el Señor Jesús les dice, ahora llevadlas al maestresala. Y aquellos siervos no discuten, Señor, ¿cómo vas a llevar tinajas llenas de agua al maestresala? Obedecen. Obedecen. Toman las tinajas de agua y las llevan al maestresala. Y el maestresala cuando la prueba dice, caramba, el mejor vino lo han guardado para el final. Y aquellos siervos debían preguntarse, ¿cuándo el agua dejó de ser agua? Y se convirtió en vino. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros. Queremos ver milagros, Señor. Obedece. Yo te mando, yo te envío. Tienes mi palabra, ponla en práctica. Obedece. Y en el momento en que la iglesia obedece, vemos la actuación poderosa del Señor, obrando aquello que nosotros no esperábamos. Obedece. Los discípulos de Jesús no vieron los panes y los peces multiplicados. Obedecieron. Repartieron. Sirvieron. Alimentaron, tal como Jesús les dijo. Y mientras daban de comer, ellos mismos se iban maravillando. ¿Y cómo puede ser que alcance? ¿Cómo puede ser que todos han cenado? Lo hicieron por fe. Repartieron por fe. Jesús directamente no puso el pan en la boca de nadie. Los discípulos alimentaron a las gentes con el pan que les había dado el Maestro. Así con nosotros. Señor Jesús es el pan de vida. Y por fe nosotros compartimos el pan de vida con todos. Y nos podemos preguntar, Señor, ¿vas a poder saciar a tantos? ¿Vas a poder alcanzar a tantos con ese pan de vida que el Señor nos ha dado? Y para sorpresa nuestra, el Señor Jesús sigue saciando el hambre de muchos, de cientos, de miles, y miles se rinden a sus pies. Y cuando pensamos que el Evangelio ya está, ya se ha acabado, hay más gracia, superabundante, para seguir transformando vidas. Para nuestra sorpresa, son más los que se alimentan, son más los que son saciados. Aunque vengan gente muy hambrienta de la gracia de Dios, aunque venga gente muy necesitada, aunque sea gente muy pecadora, aunque sea gente que necesita mucho consuelo, el pan de vida les sacia. Les sacia superabundantemente. Estamos ante un auténtico milagro. El Señor Jesús multiplicó los panes y los peces. Alimentó el espíritu de esta gente, alimentó el cuerpo de esta gente. Y sabéis, aún así hay mucha gente que se cuestiona este milagro. Y dicen, ¿realmente fue un milagro? Hay algunos que dicen que no. Hay algunos que dicen que no. Que no hubo nada prodigioso. Bueno, hay mucha gente, y el liberalismo lo conoceréis, que los liberales no creen que hubiera ningún milagro en la Biblia. Todo tiene una explicación natural. Recuerdo hace años, cuando vivíamos en California, que hubo un grandísimo incendio allí. Bueno, es una zona del país de Estados Unidos muy popular por los grandes incendios que se originan allí. Hubo un incendio en el cual la ciudad donde nosotros vivíamos, escondido, estaba realmente rodeada de fuego. Había 5 fuegos rodeando la ciudad. Los bomberos, la policía, no dejaban salir a nadie. Durante varios 2-3 días no se veía el sol de tanto humo que había. Incluso las cenizas caían sobre la ciudad. La sensación era que estaba nevando, literalmente. La ciudad estaba blanca. Y era de cenizas, no era de nieve. Estaba blanca. Muchas ciudades estaban aisladas por los fuegos. Se estaba combatiendo el fuego. Una de ellas, un pueblo cercano, Valley Center, en el cual la gente fue evacuada de sus casas y muchos fueron al instituto del pueblo y estuvieron allí refugiadas precisamente unas 5.000 personas. Cuando aquello se supo por la radio, los vecinos de Valley Center empezaron a llevar comida al instituto del pueblo, y llevaban todo lo que tenían en casa. Y decían por la televisión, por la radio, caramba, qué milagro de la bondad humana, qué milagro, aquellas 5.000 personas que estaban allí fuera de sus hogares, que no tenían nada que comer, cómo la gente ha llevado alimentos y todos han comido sin buscarlo. Era hermoso, era un auténtico milagro. Este es el milagro que algunos dicen que sucedió aquel día, en aquel monte. Que este jovencito abrió su zurrón y entregó esos 5 panes y 2 peces, y la gente dijo, ¡cuánta bondad en este muchacho! ¡Vamos nosotros también a compartir lo que llevamos encima! Y que todo el mundo abrió sus cestos y sus zurrones y empezaron a compartir, y hubo para cenar todos. Como si fuera una gran comida fraternal. No es esto lo que pasó, hermanos. Estamos delante de un auténtico milagro. El milagro no está en la bondad del corazón humano. El milagro está en el poder del Señor Jesucristo. Él transformó esos 5 panes y 2 peces en una comida para todos. Para todos. 20.000 personas fueron alimentadas con la cena de un muchacho. Incluso los apóstoles quedaron atónitos, perplejos. Sobraron 12 cestos. Y sobraron 12 cestos para demostrar a todos que no es que algunos comieran y otros no. Que todos fueron saciados y todo aquello sobró. La costumbre de los judíos en aquella época era que cuando se cenaba y sobraba un pedazo mayor que el tamaño de una aceituna, aquello debía guardarse, no se podía echar a la basura. Así que guardaron, eso es lo que hicieron, guardaron todos los pedazos que fueron surgiendo, los que eran mayores que el pedazo de una aceituna, y con aquello llenaron 12 cestas. 12 cestas. Parece como que Jesús las tuviera ahí preparada para los 12 apóstoles. A ver, ¿quién dudaba? ¿Quién quiere un souvenir para casa? ¿Quién quiere llevarse un cesto del día de hoy? 12 cestas como demostración de su poder, como evidencia de su provisión, que cuando nosotros pensamos que el poder de Dios no alcanza, Él nos muestra que el poder de Dios supera lo que nosotros estábamos pensando, estábamos soñando. Él provee superabundantemente. Por supuesto, esto provocó muchas reacciones. Las gentes empezaban a preguntarse, ¿este es el profeta que había de venir? Este es el profeta que estábamos esperando. Jesús es ese profeta. Versículo 14. El profeta que había de venir al mundo. El pueblo de Israel lleva toda su historia esperando un profeta. Con P mayúscula. Tuvieron a Moisés. Pero en Deuteronomio 18:18, Dios le promete a su pueblo que vendrá uno como Moisés. Uno como Moisés. Y están esperando ese profeta. Elías fue un grandísimo profeta. Pero están esperando otro como Elías. Por eso le preguntan a Juan el Bautista, ¿recordáis cuando él estaba predicando en el desierto? ¿Eres tú Elías, el que ha de venir? Y Jesús dice, Juan dice, no, tiene que venir otro mayor que yo. Y ese es el Cristo. Uno mayor que Moisés. Uno mayor que Elías. Uno mayor que Eliseo. Uno mayor que Samuel, uno mayor que todos los profetas, el profeta que ha de venir, el Cristo. Ahora en Juan capítulo 6 vemos uno que es mayor que Moisés, mayor que Elías. Uno que da gracias a Dios y multiplica los panes y los peces. Sabemos de un milagro de Eliseo en 2 de Reyes 4, en el cual también multiplica los panes, pero con 20 panes alimenta 100 personas. Jesús es mayor que Eliseo. Jesús con 5 panes alimenta 20.000 personas. Él es mayor que cualquiera de los profetas, porque Él es Dios mismo que ha venido y se ha hecho carne y está habitando entre nosotros. Él es el Rey de los cielos. Nos dice el pasaje al final que querían hacerle rey. Y Él no quiere ser rey terrenal. Él es el Rey de los cielos. Mi reino no es de este mundo. Él ha venido a una misión espiritual, a compartir pan espiritual con su pueblo. Déjame concluir con algunos pensamientos que vemos en este pasaje. Vemos muchas cosas importantes para nuestra vida en este pasaje. Y la primera puede parecer muy obvia, pero no nos la vamos a saltar. Dios hace las cosas de esta manera. Dios muchas veces te pone al filo de lo imposible. Te enfrenta a lo imposible para que tú reconozcas tu debilidad, reconozcas tu pequeñez y acudas a Él. ¿Cuántas veces lo ha hecho Dios a lo largo de la historia? Dios sabía que al sacar a su pueblo de Egipto, Faraón iba a perseguirlo. Dios sabía que su pueblo iba a cruzar al desierto, pero se iba a encontrar con el Mar Rojo. Dios sabía que la peor opción estratégica era huir hacia el mar. ¿Quién se le ocurre huir hacia el mar, verdad? Dios pone a su pueblo en un callejón sin salida. El Mar Rojo delante, el desierto y los carros de Faraón detrás. Señor, estamos perdidos. Dios lleva a su pueblo a esa situación para que reconozcan su pequeñez, vean su incapacidad, su debilidad y luego se maravillen con el poder de Dios. Dios abre el Mar Rojo. Dios también sabía que ningún soldado en su sano juicio se iba a enfrentar a Goliat el gigante. Dios permite que Goliat rete al pueblo de Israel durante 40 días. Venga, enviar un soldado que venga contra mí. Y dice que salía por la mañana y por la tarde durante 40 días. O sea, 80 veces aguantando la burla de este soldado Goliat. Y Dios sabía que ningún soldado en sus cabales se atreve a salir contra ese gigante. Dios sabía que incluso Saúl el rey estaría escondido en su tienda. Dios sabía que cuando su pueblo se enfrenta a lo imposible, a la desesperación, es cuando crece la fe. Es cuando se maravillan del poder de Dios. Dios se guardaba a este joven, David, para salir delante de Goliat y decir, 1 Samuel 17:46, Jehová te entregará hoy en mi mano y te venceré y te cortaré la cabeza. Y David lo hizo, con el poder de Dios. Ahora, en Juan capítulo 6, de nuevo, Dios está poniendo a los suyos, a sus discípulos, al borde de lo imposible. ¿Cómo vamos a dar de comer a esta gente? Señor, pero ¿qué cosas nos dices? ¿Qué cosas preguntas? Jesús sabía que al retirarse al monte la multitud le iba a seguir. Jesús sabía que se iba a hacer tarde. Jesús sabía que no llevaban comida. Jesús sabía todo esto, sabía que ese muchacho llevaba 5 panes y 2 peces en su zurrón. Y sabiendo todo esto, Jesús le dice a sus discípulos, dadles de comer. Quiere provocar esa actitud en sus discípulos y en nosotros. Señor, no podemos. Señor, no sabemos. Señor, es imposible. Señor, solo tú sabes. ¿Y cuántas veces es así en tu vida? ¿Cuántas veces el Señor te ha conducido a un punto en que tú tengas que reconocer de rodillas tu debilidad y tu pequeñez? ¿Cuántas veces el Señor te ha llevado al punto de decir, Señor, me falta capacidad? Señor, me falta inteligencia. Me falta sabiduría. Me faltan fuerzas. Me falta amor. Me falta paciencia. Me falta mansedumbre. Me falta fe. Señor, tú sabes. Señor, no me dejes. Señor, no me abandones. Señor, obra tú. Señor, provee tú. Señor, ayúdame tú. Señor, yo solo no puedo. ¿Cuántas veces el Señor te ha llevado a ese punto de reconocer lo imposible para que luego puedas reconocer su grandeza, su majestad, su poder en tu vida? En esos momentos en los que clamamos al cielo, esperamos que caiga maná. Señor, ayúdame. Y estamos esperando que caiga, que llueva un milagro. El Señor tiene algo más grande pensado para ti. El Señor quiere que pongas en sus manos esos 5 panes y 2 peces. Y de tu pequeñez Él va a hacer maravillas. Él va a hacer cosas grandes. Estamos esperando que haga un milagro, que venga un cuervo con pan, que venga un ángel del cielo. Y el Señor te dice, obedece. Señor, pero es que yo quiero verlo y entonces obedezco. No, no, obedece y lo verás. Obedece primero, sirve. y entonces te maravillarás del poder y de la majestad del Señor. Así es en nuestras vidas. Dios se complace en hacer con lo poco, mucho. Con lo poco que nosotros somos, con lo poco que nosotros tenemos, con nuestras pocas capacidades, con nuestras pocas fuerzas, Él se complace en hacer mucho. Él toma de nuestra pequeñez y Él se glorifica. Él se maravilla. Él podía haber enviado ángeles del cielo a repartir pan a estas 20.000 personas. Pero pone 5 panes y 2 peces en las manos de sus discípulos para que nosotros nos maravillemos y veamos muy de cerca los milagros, los prodigios del Señor. Él se maravilla en hacer de lo poco grandes cosas. David era un pastor de ovejas y lo hizo rey del pueblo de Israel. Los apóstoles eran pescadores y los hace pescadores de hombres. La Biblia es solo un libro. Es el fundamento de la iglesia, de una iglesia que no va a ser conmovida y va a ser eterna. La cruz es un instrumento de tortura, de muerte. Y en la cruz encontramos vida. Es el árbol de la vida. Dios se complace en hacer de lo pequeño, de lo vil, de lo débil, de lo miserable, cosas grandes, perfectas, eternas, sublimes, para que entendamos que no es de nosotros, es Él, con su poder, el que obra en nuestras vidas. Con lo poco que tienes en tus manos, ponlo en las manos del Señor y Él hará maravillas. Eso es fe. Fe. ¿Sabéis lo que no hubiera sido fe? Si los apóstoles hubieran buscado comida entre la gente y hubieran dicho, mira, tenemos 5 panes y 2 peces. Señor, no te preocupes, tenemos 5 panes y 2 peces, vamos a repartir. Eso no es fe, eso es locura. Pero no hicieron eso, ¿verdad? Dijeron, Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Quiero, ¿qué es 5 panes y 2 peces, Señor? Mira, aquí tienes. Y lo pusieron en las manos del Señor. Y el Señor lo bendijo, dio gracias y les dijo, ahora repartidlo. Eso no es locura, eso es fe. Eso es fe. Si tú con tu poco pretendes hacer grandes cosas, estás loco. Si tú con tu poco lo pones en las manos del Maestro y Él te dice, ahora ves. Eso es fe. Eso es fe, porque es Él el que te envía. Con tu pequeñez, pero con sus fuerzas. Así que no pienses que lo poco es poco. Cuando está en sus manos, deja de ser poco. Deja de ser pequeño, deja de ser débil. Tú piensas que yo soy un pobre creyente, lucho con mi pecado cada día, soy limitado, tengo pocas palabras. En manos de Dios, tu vida, tu testimonio puede alcanzar a hacer grandes cosas con el poder del Señor. Puede que pienses, el ministerio que hay que hacer es muy grande y yo no tengo fuerzas, yo casi no tengo tiempo. Pon de tu poco en las manos del Señor y Él lo multiplicará. Él hará maravillas. Puede que piensen, las necesidades de la iglesia son muy grandes. Tenemos que salir de este local y buscar otro mayor, ¿verdad? Y yo tengo poquito dinero. Pon tu ofrenda en las manos del Señor y Él la multiplicará y hará maravillas. Si somos una iglesia pequeña, ¿qué son 100 personas en una ciudad de 3 millones de habitantes? Vamos a obedecer al Señor, vamos a servir al Señor y Él hará maravillas. Vamos a poner nuestros 5 panes y 2 peces en sus manos y vamos a caminar por fe. Señor, cuando hagas el milagro, entonces caminaremos. No, camina y verás cómo el Señor hace el milagro. Obedece. Y esa es la grandeza del Evangelio, que en apariencia es pequeña, pero tiene el poder de Dios. El Señor Jesucristo, solo un hombre, solo un carpintero, solo una cruz, solo 12 hombres, 12 pescadores, revolucionaron el mundo, cambiaron el mundo. 5 panes y 2 peces, pero cenaron 20.000. Ven al Señor Jesucristo. Ven a Él, con tu pequeñez, no pensando que eres grande, con tu pequeñez, ven a Cristo. Y confíale tus 5 panes y 2 peces. Te diría más, no pongas en las manos del Señor tus 5 panes y 2 peces. Pon en las manos del Señor tu corazón. Y dile, Señor, ahí lo tienes. Ya ves que poca cosa es, ¿Ya ves mis defectos, mis limitaciones, mis trabas, mis luchas, mis tentaciones, mis pecados? Ahí tienes, Señor. Pero si tú con 5 panes y 2 peces multiplicaste y diste de comer a tanta gente, si tú eres capaz de resucitar a Lázaro de entre los muertos, ¿qué puedes hacer tú con mi corazón? ¿De qué manera lo puedes llegar a transformar? Es algo sublime, es algo que no alcanzamos a comprender. Si aún no eres creyente, el Señor te dice, sígueme, y yo saciaré de pan de vida el hambre de tu corazón. A los que ya somos creyentes, el Señor nos dice, ahora id y dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Y nosotros decimos como Andrés, Señor, solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero tenemos algo más, hermanos. 5 panes, 2 peces y fe como un grano de mostaza. Sirvamos juntos todos al Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad infinita, por tu misericordia. Señor, reconocemos nuestra pequeñez, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, Señor. No somos nada, somos tan solo pecadores que quieren servirte y adorarte. Pero, Señor, ponemos en tus manos todo lo que somos. Convencidos de que la obra del Evangelio es tu obra, de que la obra de la Iglesia es tu obra, de que el evangelismo es tu obra, de que solo queremos ser instrumentos en tus manos. Señor, te rogamos que con nuestra pequeñez tú quieras glorificar, tú quieras hacer grandes cosas. Nos ponemos en tus manos lo que somos, nuestros dones, nuestra persona, nuestros talentos, nuestra fuerza, nuestra salud, nuestros bienes, todo en tus manos, Señor, rogándote que tú seas realmente el que ejerza dominio, potestad, gobierno sobre todas las cosas, y tú quieras multiplicarlo, Señor, para tu gloria, para la extensión de tu reino. En nombre del Señor Jesús. Amén.